Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este miércoles 17 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Mientras estamos pendientes de la última de Pablo Iglesias, de Yolanda Díaz o de lo que suceda en Murcia, la pandemia del coronavirus sigue cobrándose vidas a diario. Hoy, otras 228. Como alguien me recordó ayer, la unidad de medida debería ser el 11M. Bueno, pues hoy, más muertos por coronavirus que en el 11M. 228. Son más que ayer. Repuntan también los contagios diagnosticados y sube ligeramente la tasa de incidencia hasta los casi 128 casos por 100.000 habitantes. Ojo con la tendencia. No vayamos a empezar con la cuarta ola cuando no hemos terminado la tercera. Hoy quiero arrancar en Bruselas, donde se trabaja para tener listo antes de verano el pasaporte COVID que permita reactivar el turismo y la economía en general. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha presentado esta mañana el certificado digital que reflejará si estamos vacunados, si hemos pasado la enfermedad o si nos hemos hecho una prueba PCR. Un documento clave, como digo, para nuestro sector turístico. José Luis, consejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué detalles ha dado doña Úrsula sobre ese pasaporte y plazos que se manejan?
Efectivamente, el pasaporte es un documento gratuito en formato digital y también en papel. Un código de barras, Ángel, en definitiva, donde aparecerá si estamos vacunados, con qué vacuna y cuántas dosis nos han suministrado. Además, también va a reflejar si hemos superado la enfermedad y, en ese caso, si tenemos anticuerpos. Y también los test de coronavirus que nos han hecho en las últimas semanas. El objetivo, agilizar los viajes, salvar, en definitiva, la temporada de verano. De todas formas, en ningún caso se prohíben los viajes a los que no están vacunados, que deberán respetar las restricciones, como someterse a una prueba antes de salir o guardar la correspondiente cuarentena. Con este certificado digital queremos ayudar a los diferentes países a impulsar la libertad de movimiento de forma fiable, ha dicho la presidenta de la Comisión. Se espera, Ángel, que esté listo en verano. Será autorizado en toda Europa y, algo importante, en principio serán válidas de forma generalizada, hay excepciones, las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento.
Ojalá funcione cuanto antes, todo lo que sea por la recuperación. Por cierto, Conce, doña Úrsula ha anunciado la llegada de 360 millones de dosis de vacunas durante el segundo trimestre, o sea, casi ya.
Efectivamente, 360 millones de vacunas, aunque, Ángel, todo va a depender si las farmacéuticas cumplen con los objetivos. Algunas las están haciendo, otros no. De todas formas, hoy un nuevo tirón de orejas para la multinacional AstraZeneca. De los 160 millones de vacunas comprometidas, solo va a entregar 70, es decir, menos de la mitad. Escuchamos de nuevo a Ursula von der Leyen. Si analizamos la situación epidemiológica, vemos cómo está empeorando por las variantes, ha dicho Ursula von der Leyen. Necesitamos acelerar cuanto antes la velocidad de vacunación. Hoy, de todas formas, lo han vuelto a repetir. Para finales de verano estará vacunada, crucemos los dedos, como te gusta decir, Ángel, el 70% de la población adulta europea.
Pues ojalá también. Gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
Mañana la Agencia Europea del Medicamento se pronunciará sobre la vacuna de AstraZeneca y su posible relación con algunas trombosis diagnosticadas en varios pacientes que habrían recibido la primera dosis. En España se investigan algunos casos, entre ellos el de una profesora de 43 años fallecida en Marbella. ¿Qué sabemos sobre estos pacientes? Maribel Sánchez.
Pues sabemos que todos se han vacunado en las dos últimas semanas y que empezaron a notar síntomas a los pocos días de que les pusieran el antígeno. De hecho, la profesora de Marbella tuvo que faltar a clase justo el día después por fuertes dolores de cabeza, fiebre y malestar general que desembocó en una hemorragia cerebral que hizo que le tuvieran que practicar una intervención quirúrgica de la que, por desgracia, no salió adelante. Ahora analizan esos datos en la Agencia Española del Medicamento para saber si son consecuencia directa de la vacuna de AstraZeneca, como explicaba en Herrera en COPE el doctor José Luis Barranco, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva.
Pues lo que tendremos que demostrar es ver si verdaderamente existe relación entre esas trombosis y la administración de la vacuna. Y si existe relación, pues ver cuáles serían esos factores de riesgo para que se pudiera generar.
Mientras tanto, Sanidad ha pedido a hospitales y centros de salud que estén muy atentos a posibles casos de trombosis en personas vacunadas en los 14 días previos a los primeros síntomas, sobre todo si tienen dolor de cabeza que empeore al ponerse boca abajo, visión borrosa o alteración del lenguaje, tengan relación o no con la vacuna. El caso es que a los 3 casos de trombosis notificados por el Ministerio de Sanidad se unen ya otros 3 registrados en Valencia, y Castilla y León anunciaba esta misma tarde que está analizando a 3 pacientes con síntomas después de haberse puesto la dosis de AstraZeneca.
Mientras los españoles seguimos preocupados, claro, por nuestra salud, por la economía, el debate político está enfocado en las elecciones de Madrid, en la moción de censura de Murcia o en la crisis de Ciudadanos. Este es el nivel. La prueba es la sesión de control de esta mañana en el Congreso y el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Pablo Casado.
Mientras en España fallecían ese día 300 personas por COVID, usted conspiraba para cambiar los gobiernos de Madrid, Murcia y Castilla y León. Señor Sánchez, a ver si se entera de una vez. Más de 30.000 ancianos han muerto en residencias y 55.000 han fallecido esperando su prestación por dependencia. Ese es el único legado del señor Iglesias. Su escudo social era volver a Vallecas en coche oficial.
Ay, señor Casado, que estamos en campaña. Estamos en campaña y aquí hemos estado con el mitin.
Quédense en Génova. Ahórrense la mudanza. Representan la peor versión del PP, la de la corrupción y la ultraderecha.
Qué mal le sale a Pedro Sánchez la ironía. Eso lo tienes o no lo tienes, y él no lo tiene. Luego ha sido Teodoro García Egea quien ha preguntado a Pablo Iglesias sobre su candidatura a las elecciones en Madrid. El todavía vicepresidente, bueno, todavía, le queda hasta finales de abril, ha respondido con lo sucedido en Murcia.
Señor Iglesias, qué poco nos ha durado. Si lo que quería era usted ir a la oposición, desde luego no ha podido elegir mejor candidatura que la de Madrid.
Mientras tanto, usted, como buen secretario general del Partido Popular, se ha dedicado a comprarse diputados de Ciudadanos. Permítame que le haga una pregunta. ¿Cómo ha conseguido la pasta? ¿La ha puesto usted o se la ha dado algún constructor?
Hombre, la respuesta era muy fácil. Por lo menos no ha tenido que irse a Irán o a Venezuela a conseguir dinero para hacer un partido. En paralelo, en la Asamblea murciana comenzaba el debate de la moción de censura. Se votará mañana. Parece confirmarse que el PSOE y Ciudadanos fracasarán en su intento de sacar a Fernando López Miras del gobierno. Los 3 diputados que en su día fueron expulsados de Vox han confirmado que votarán con el PP, o sea, no a la moción de censura. Su portavoz es Juan José Liarte.
Nosotros entendemos que la propuesta que hoy ha traído el Partido Popular de empezar a construir en Murcia y para el resto de España un proyecto de unificación del centro-derecha en el que haya efectivamente sitio para todos, francamente nos parece más ilusionante y nos parece que concuerda mucho más con las necesidades reales de España. Lo que hemos hablado ha sido de proyectos y de medidas concretas y de las garantías de que esas medidas que acordemos se van a cumplir. Si para ello es necesario entrar en el gobierno, con mucho gusto lo haremos.
Por lo demás, a esta hora sigue la comparecencia de Luis Bárcenas en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la supuesta contabilidad ilegal del PP. El extesorero del partido está declarando desde la cárcel y ha insistido en acusar a Rajoy de haber destruido documentos que demostrarían la existencia de aquella caja B. Juan Andrés, Rubert, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Una comisión de investigación un tanto atropellada que comenzaba de esta manera.
Es cuestión que entró.
Es que no.
Señor Bárcenas. Ahora me oye.
Le escucho, lo que ocurre es que la comunicación se interrumpe, su conversación...
Lo intento si se me escucha mejor.
Señor Bárcenas, es que es muy deficiente
el socialista Felipe Sicilia ha sido el primero en abrir fuego en este interrogatorio, pero la comunicación no estaba siendo fluida desde Soto del Real. Después de varias interrupciones, la presidenta de esta comisión ha tenido que posponer la sesión por unos minutos. Bárcenas, a la vuelta del descanso, sin ambages, apuntaba de nuevo a Mariano Rajoy.
Por tanto, grabó al señor Rajoy en esa conversación y destruyendo las 2 últimas hojas de la contabilidad B del Partido Popular.
Así es.
Pero desconoce quién tiene esa supuesta grabación. Sobre la propia Operación Kitchen, se ha acogido a su derecho de no declarar. Dice que no quiere perjudicar la investigación judicial. Aún así, apunta al expresidente Rajoy como responsable que ordenó la supuesta operación destinada a robar la información sensible para el PP.
Yo siento insistir en lo mismo, pero es que yo me acuerdo perfectamente cómo me dijo a mí a la cara el propio Bárcenas: todo es una campaña de desprestigio contra Mariano Rajoy. Madre mía, yo sinceramente tengo mis dudas de que esto ya afecte en algo, más allá del ruido mediático, y ahora saldrán todas las teles amigas y las radios diciendo que este es el santo varón. Yo tengo mis dudas de que sirva para algo. Alguien debería decirle que, en fin, que hay cosas que tienen un poquito de límite para cuanto menos para la dignidad. Y un apunte más. La Fiscalía ha pedido al Supremo que confirme íntegramente la sentencia del caso de los SER en Andalucía. Ojo. Fueron condenados, recordemos, 19 exaltos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes de Andalucía, Manuel Chávez, inhabilitado por 9 años, y José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel y que estaría más cerca de tener que estar en prisión. Si eso se produce, si esa foto se lleva a cabo, yo en lo personal lo sentiré enormemente, pero de los SER hablamos muy poco. 2 presidentes pa'lante, 1 a puntito de entrar en la cárcel. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Si me permites, Ángel, voy a hacer una adivinanza a nuestros oyentes. ¿A que no saben quién dijo lo siguiente? Compaginar 2 funciones políticas es inadmisible y demuestra que está más condicionado por criterios partidistas y electorales que por el bien público. ¿A que lo lógico es pensar que son palabras pronunciadas por alguien del PP o de Ciudadanos o incluso de Vox para afear la conducta de Pablo Iglesias? Pues no, las pronunció Jaume Asens, portavoz nada menos que de Podemos, cuando Salvador Illa dimitió de ministro en diferido, un modelo que a lo visto después ha creado escuela. Pues bien, Podemos creía que irse sin irse para aprovechar el sueldo, la moqueta y el coche oficial, vamos, lo mismo que ha hecho Pablo Iglesias, estaba muy mal cuando lo hacían otros. Y como Podemos es el colmo de la coherencia, pues ofrece la misma desvergüenza, pero agravada. Ya saben que Iglesias grabó su panfleto guerra civilista en el despacho oficial, con la bandera de España de atrecho, un trapo, como diría su amigo Rufián, al que pisotea cada vez que abre la boca, pero del que se sirve para sus tuercas televisadas. El escándalo del aplazamiento de su marcha hace del gesto de Iglesias una corruptela más. Una más, pero una más que importa, con las que están por llegar.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo despejado y 17 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Mañana toca sacar el abrigo porque los termómetros caen hasta los 13 grados de máximas. En las carreteras tenemos complicaciones de entrada en la 6 en el Plantío, de salida en la 2 en Torrejón, la 3 en Rivas y en la 4 en Pinto. En la M40 destaca Coslada hacia la 3 y Villaverde dirección a 4. Y las primarias de Ciudadanos para elegir candidato a las elecciones del 4 de mayo se celebrarán el domingo o a principios de la próxima semana. Ignacio Aguado sí se presentará, pero no Edmundo Val ni Ángel García. Además del ex vicepresidente Aguado, el militante Juan Carlos Bermejo ha mostrado dispuesto a registrar su candidatura a esas primarias. Escuchas la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, partidazo de Champions. Luis Munilla, buenas tardes.
Yo soy más cosas, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Hay de todo. Mira, hay Champions, hay Liga, la investidura de Laporta y una noticia de última hora que te digo ahora, que te cuento. Pero mira, empezamos por eso último, lo de Laporta. Se está produciendo ahora mismo la investidura, después de los problemas con el aval. Está siendo investido Joan Laporta como presidente del Barça ahora mismo en el Camp Nou, Elena Condis.
Acaba de terminar Munilla ante 300 personas. Laporta ha pronunciado su discurso de casi media hora sin nada escrito, visiblemente emocionado en algunos momentos. Ha dicho que su icónica pancarta iba también para los deportistas. Le ha transmitido a Koeman plena confianza y ha emplazado a los capitanes Messi, Piqué y Sergi Roberto allí presentes a ganar Copa y Liga. Y a Messi le ha pedido directamente que se quede, un deseo que ahora escucharemos arrancado el aplauso de todos los presentes.
Intentar convencer a Leo para que se quede, ¿no? Son decisiones que se deben, que se tienen que hacer. Haré todo lo que pueda, Leo.
Ella lo sabe.
Él ya lo sabe.
Al que falli, estará bien.
Lo que haga estará bien.
Intentaremos, doncs, que continúe.
Nosotros intentaremos que continúe, por supuesto, porque es el mejor de la historia. Y perdona que me refiera a ti, pero sabes que te aprecio mucho y que el Barça te quiere mucho. Y si este campo estuviese lleno, no te podrías ir seguro, eso está claro.
Tiene trabajo duro por delante Joan Laporta. Bueno, en la Liga está en juego el único partido aplazado pendiente, que es el Sevilla-Elche. Está ahora mismo en el minuto 15 de la primera mitad, con empate a cero. El plato fuerte a las 9, el Chelsea-Atlético de Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions. Titular, Joao Félix. Veremos si juega Lemar, que todavía no hay 11, pero hay que remontar ese 0-1 de la ida. Lo vamos a contar a las 8 y media en tiempo de juego. Y la noticia de última hora, Ángel, es que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, acaba de decir que no es ni adecuado, ni oportuno, ni conveniente que haya público en la final de Copa Athletic Real Sociedad del día 3 de abril.
Gracias, Muni. Hasta luego. Chao. Mensajito de línea directa que nos trae Belén Montes. Hola, Belén.
Hola, Ángel Expósito. Ahora, con todo lo que estamos pasando, usamos menos el coche. ¿Y qué se le ha ocurrido a Línea Directa para ayudarnos? Pues una cosa estupenda, algo que va a hacer que corras al teléfono para llamarles. Porque Línea Directa, si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelve el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
¿Me confirman que mañana presentamos tu proyecto? Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
Que Línea Directa te ayude con el seguro de coche está bien, pero para los que vamos en moto, hay algo.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa y son para todos los seguros. Cómo no, también para el seguro de moto. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como trabajo, ceno, duermo. Despierto, me ducho, trabajo, como trabajo, duermo, despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días C de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta semana en Día, un 34% de descuento en la piña. Llévatela por solo 0,79 el kilo. Día. Paga menos.
Hoy no es una fecha cualquiera, ¿eh? No, es San Patricio, una fiesta que se celebra en todo el planeta, para el que la celebra, claro, pero este año tampoco va a poder ser, otra fiesta al carajo, o no, porque COPE quiere hacer su propio San Patrick's Day. John Uriarte, que estuvo en Irlanda cuando era pequeño y aún así la isla no se ha hundido, nos echa un cable.
Ha visto luz y ha entrado.
Muy bien, sí, se ve que hablas inglés muy bien, sí, sí.
luego hablaré de esa estancia en la tierra de Joyce y Oscar Wilde, pero algo tiene Irlanda que en la peli, fíjate, por ejemplo, Million Dollar Baby, Clint Eastwood convierte a su boxeadora en irlandesa. Sí. Y la razón la cuenta Morgan Freeman.
Es esta.
¿Qué significa?
No lo sé. Es algo en gaélico.
Es preciosa. Alguien seguro que lo sabrá.
Si lo averiguas, ya me lo dirás.
Fuera lo que fuera, se quedó con ese nombre. Y siempre gritaba, Mokusla.
Por lo visto hay irlandeses por todas partes o gente que quisiera serlo.
Qué peliculón, Max.
¡Guau! Grandiosa. Sí. Y la frase es genial, ¿eh? Siempre hay irlandeses por todas partes o gente que quisiera serlo. Bueno, es porque caen bien, les gusta la juerga, pero no son broncas como otros. Y quizá por ello, pues, gana muchas veces en Eurovisión. Ojo, han ganado, y eso te tienen que votar, ¿eh? 7 veces, 3 de ellas seguidas. Cuidado. Bueno, eso sí, no cabres a un irlandés porque a las buenas sí, pero a las malas...
Sobre todo si pretendes que sea tu suegro. Es lo que le pasó a Ross en la serie Friends.
Papá, este es Ross Geller.
Es un placer conocerte, Paul.
Normalmente prefiero que los novios de Liz me llamen señor Stevens.
¿Cómo dice?
¿Por qué no puedes conseguir una novia de tu edad?
¡Qué gracia! Vale, un chiste para relajar el ambiente. 2 tíos entran en un bar. Uno es irlandés.
Yo soy irlandés.
Y el irlandés gana en el chiste.
Claro, si encima... El irlandés y encima el Bruce Willis, claro, imagínate, que nació, podría haber nacido en Cuatroca oyéndole, pero nació en Alemania, pero parece de Dublín de toda la vida en esta escena. Bueno, lo que está claro es que Irlanda, que hoy celebra, como decía, San Patrick, está llena de leyendas.
Sí, es un error histórico lo de que hubo irlandeses junto a William Wallace, pero nos encanta escuchar esto.
Ese no puede ser William Wallace. Está bien, padre, se lo preguntaré. Si me juego el cuello por ti, ¿tendré ocasión de matar ingleses?
¿Tu padre es un fantasma o hablas con el Todopoderoso?
Para encontrar a su semejante, un irlandés debe hablar con Dios.
¡Sí, padre!
El Todopoderoso dice, no cambies de tema, solo contesta la puta pregunta.
Esa lengua.
¡Loco irlandés! Me llamo Stephen. Soy el hombre más buscado de mi isla, solo que ahora no estoy en mi isla, claro.
¿Tu isla? ¿Te refieres a Irlanda?
Sí, es mía.
Y punto. Buenísimo. Bueno, Stephen, sí. En Braveheart, que lo lleva a su lado, aunque está como un cencerro el tío, pero bueno. Bueno, hablamos de Irlanda, pero la fiesta se celebra en todo el planeta y de manera muy especial Estados Unidos.
Bueno, fíjate, Joe Biden tiene antecedentes. Bueno, por Chicago, ejemplo. Nueva York y sobre todo Boston. En esta última ciudad se rodó la serie Cheers y queda claro el espíritu irlandés.
Buenos días, Sammy. No, un poco temprano para una cerveza, ¿no? Entonces la tomaré con un bollo.
Claro,
esto es de los nuestros.
Esto es de los nuestros. Yo te digo una cosa. Mi primera cerveza, esto no es políticamente correcto decirlo ahora, pero bueno, la probé en Irlanda con 12 años.
Fíjate tú.
No es correcto, pero es que es la verdad. Y yo, bueno, aquí sigo, ¿eh? Bueno, me mandaron
mal,
mis padres...
Mal, pero sigue, sí.
Claro, sí, afectado. También ahora que lo pienso, igual no era lo adecuado. Bueno, me mandaron mis padres para aprender inglés. Oye, y me cundió. Yes or no.
Or no. ¿Eh? Bueno, te tengo que decir que tu inglés me recuerda al de David Guapo.
Hay 2 palabras que tenéis que saber para cantar en inglés. La primera palabra es wenna. La puedes alargar todo lo que quieras y queda guay. Y parece inglés. Y la segunda y más importante es in the sky. Y además el que sabe inglés dice sí que es inglés porque ha dicho sky, que es sofá en español.
Pues yo le entiendo perfectamente a David Guapo. Hombre, o sea, a mí me llamaban what, porque yo no decía pardon, excuse me, todo el rato decía what, y como no entendían, claro. Decía what.
Claro,
bueno,
claro.
Otra cosa, es gente generosa, bueno, hay de todo, pero en general son generosos.
Sí, de hecho, como te empeñes en pagar una ronda en Irlanda que no te toca, mira.
¿Qué va a ser? ¿Un whisky? No, os haría subir la sangre a la cabeza. Ya sé, cerveza negra.
Pon otra ronda.
No quiero que me invites.
Perdón, ya les dije que invita a la casa.
Tampoco quiero que me invites tú, medio metro.
Invito yo y se acabó.
Tú me invitarás en tu velatorio. Y no antes.
Esta es mi ronda.
Esto es en El Hombre Tranquilo, pero yo lo he visto en Kilkenny, en un bar, en un pub, y no exagero porque se pegaron por pagar. Que no.
Eso casi nos pasa a ti y a mí más de una vez.
Es que igual somos
nosotros, tío.
Y no lo sabíamos, fíjate.
Acuérdate que hemos montado alguna buena ahí en el baile, ¿eh?
Sí, en la cafetería de al lado de la radio, sí, alguna sí que ha habido, sí. Bueno. Todavía se acuerdan. Bueno, el caso es que queremos felicitar a todas las patricias y a todos los patricios.
Sí, y a todas las personas que celebran su St. Patrick's Day.
¿Cómo he dicho? St. Patrick's Day. Menos mal
sí,
que lo has
dicho.
Sí, pero
te toca a ti decir algo ahora. Te toca a ti.
Sí, no, porque te recuerdo que la liaste con nuestro corresponsal concejero con tu acento.
¿Cómo se pronuncia que Álvaro y Silvia están fatal? ¿Pascal Donohoe, Donohue, Donohue?
Bueno, es
¿cómo?
Que depende, porque hay algunos que dicen Donohoe porque él es irlandés. Entonces, como el apellido es irlandés, al parecer la H con la E sí que es verdad que habría que pronunciarla. Habría que decir algo así como Pascual Donohoe, algo así como muy suave, ¿no? Pero sí. Otros dicen Pascual Donohoe y yo también de vez en cuando le meto una J de Pascual Donohoe.
O sea que lo digo que... yo bien y no Álvaro, como era de prever.
Claro. Así es, Exposito.
Hoy Álvaro está pesadito, por cierto. Ahí lo dejo.
Sí, sí, es cansino. Sí. Feliz San Patricio.
Venga, igualmente.
Hasta
adiós.
Hasta luego.
Chao. Tenía la mochila Álvaro llena de fotos de alguien a quien admira profundamente y se ha molestado. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Oye, esa mochila de Álvaro, ¿qué tendrá ahí dentro?
Pues él se pone a meter cosas y, ojo, y a lo mejor alguna que no ha descubierto. Digo, estáis comentando cómo se han comportado los políticos en este año de pandemia.
Bueno, y algunos de los oyentes ya habéis visto el videoblog de hoy que hemos colgado en Twitter, en @expositocope y también en Instagram, en exposito-cope. Nos dice Elena que al final distraen de lo importante, que no deja de ser toda una cortina de humo, como si aquí no pasara nada. Nos cuenta Víctor, en esta España de hoy hay muchos políticos que se creen estrellas del rock, no hay seriedad y todo es una burla. También opina Irene, un año en el que no hemos aprendido nada. Algunos políticos siguen sin saber en qué consiste su trabajo. Y María, que nos escribe que las elecciones son muy importantes ahora en Madrid. La recuperación del país tiene que empezar cuanto antes.
En el tema del día vamos a hablar de la COVID, pero vamos a hablar en esos enfermos oncológicos. Vamos a hablar de las investigaciones para el tratamiento con antivirales. Va a estar muy interesante hoy el tema del día, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nek.
En facebook.com/linterna COPE, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Montes.
Expósito.
Mensajito de Mutua.
Con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Nuestros tecnoprecios son muy eficientes. Tan eficientes como las nuevas lavadoras Haier, con un motor silencioso y de bajo consumo.
Y con programas de vapor y tecnología antibacterias.
Además, hasta el 6 de abril, por la compra de una lavadora iPro Serie 7, te llevas una tarjeta regalo de hasta 150 euros.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Hoy, que pasamos más tiempo en casa, todos queremos ahorrar. Y Endesa te lo pone fácil con un mes gratis. Descubre la energía que mejor se adapta a ti y a tu hogar. Y si contratas ahora, te llevas un mes gratis sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, en el que Sanidad notifica un aumento en la incidencia acumulada en España tras casi dos meses de descensos diarios. Sube muy poco, pero suficiente para que cambie la curva hacia arriba. Además, hay 228 nuevos fallecidos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, acaba de reconocer que podemos estar ante un posible cambio de tendencia, lo que nos faltaba. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Ángel, por eso la ministra de Sanidad acaba de decir que no cree que sea adecuado, oportuno ni conveniente la presencia de público en la Copa del Rey y que van a trabajar para que no se produzca. Porque aunque llevamos días en esa meseta de la tercera ola, hoy se han sumado 6.092 nuevos contagiados y 228 muertos COVID, datos que representan una ligera subida, como ocurre con la incidencia acumulada, que hoy es una décima superior a la de ayer y se queda en 127,9 casos por cada 100.000 habitantes. Incluso hay 11 comunidades autónomas, decía Carolina Darias, que han empezado a registrar aumento de casos y que eso podría demostrar un cambio de tendencia.
Junto con esta zona valle con carácter general, tenemos algunas comunidades autónomas que empiezan un ligero ascenso. Es pronto para saber si es algo puntual en esas oscilaciones que le he comentado que podrían producirse o podríamos estar ante un posible cambio de tendencia.
Sobre la alarma que han despertado los tres casos de trombosis entre los vacunados de AstraZeneca y que tiene confirmado Sanidad, la ministra está insistiendo en que hay que dar un mensaje de tranquilidad porque dice que es un porcentaje muy bajo si tenemos en cuenta que se le ha puesto ese antígeno a 976.000 personas en España y dice que habrá que esperar a la decisión que adopte mañana la Agencia Europea del Medicamento.
Esta tarde, PSOE y Podemos han vuelto a evidenciar sus diferencias y cuándo no hay fiesta, esta vez por la nueva ley de vivienda. El ministro José Luis Ábalos sigue rechazando limitar el precio del alquiler, aunque ofrece unas bonificaciones en el IRPF para incentivar rebajas del alquiler, claro. Susana Moneo.
El documento que ha entregado el Ministerio de Ábalos al equipo de Ione Belarra de Podemos no contempla el control de los alquileres. Se descarta definitivamente la fijación de precios, así lo dicen fuentes próximas a Ábalos. A COPE no hay obligaciones, reconocen, para nadie. Se apuesta por la vía de los incentivos, así en las zonas tensionadas los propietarios que rebajen el alquiler con respecto al precio de mercado. Un 10% podrán beneficiarse de una deducción fiscal de los rendimientos del 90%. Desde Transportes ponen un ejemplo. En un arrendamiento de 700 euros mensuales, si se firma el nuevo contrato por 630, tendrá derecho a un beneficio fiscal de cerca de 950 euros. La deducción por alquiler a jóvenes será del 70%, la rehabilitación del 60%. No ha gustado nada esto a la formación morada. Acusan ya al PSOE de incumplir el acuerdo de gobierno y de ser antisocial.
Venga, empezamos la campaña, Pablo. Volveremos a hablar del drama que viven los inmigrantes. En las últimas 24 horas han sido rescatadas más de 90 personas que intentaban llegar a Canarias. Hay 9 menores ingresados en el hospital, uno de ellos en estado crítico. En otra embarcación se registró al menos un muerto, un hombre adulto. Los propios compañeros de la embarcación tiraron su cadáver al mar. COPE Canarias, Javier Benítez.
A pesar de que el estado de la mar durante los primeros meses del año no es óptimo, siguen llegando pateras a Canarias, eso sí, a cuentagotas. Durante las últimas 24 horas han arribado dos embarcaciones con 92 personas a bordo. En la de ayer, a última hora, 10 migrantes, entre ellos 9 menores, fueron trasladados a centros hospitalarios por hipotermia. Siguen ingresados. El caso más grave es el de un bebé que sigue en estado crítico. La última patera arribó en la tarde de hoy al muelle de Arguineguín con 40 personas a bordo. Íñigo Vila, director de emergencia de Cruz Roja Española, reconoce que la llegada de inmigrantes este año se ha adelantado.
Normalmente sufrimos el repunte a partir del mes de abril, pero sabemos que estos meses son muy duros. Y es buscar una aguja en un pajar, ¿no? Quedar a la deriva 5 días con pocos víveres, y en esas condiciones pues hacen que la ruta se complique, sea muchísimo más peligrosa.
El avión SACEMAR continuará buscando en la ruta entre África y Canarias, ya que se ha notificado varios avisos de embarcaciones que habían salido desde el continente.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Francia. Allí en el Museo d'Orsay se ha procedido a la devolución de un cuadro de Gustav Klimt expoliado por los nazis a sus dueños. París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Gustav Klimt pintó rosales bajo los árboles a principios del siglo XX y fue adquirido en 1911 por un coleccionista austriaco. Cuando los nazis llegaron al poder, el cuadro pertenecía a su sobrina Nora Stiasny, que perseguida y arruinada se vio obligada a venderlo por una cantidad irrisoria. Unos años más tarde fue deportada y asesinada. Y cuando el Estado francés adquirió este cuadro, el único que posee de Klimt, en 1980 desconocía su origen, que pudo ser descubierto gracias a la apertura reciente de archivos en Austria. Es el último testimonio de esas mujeres y esos hombres que una voluntad criminal implacable intentó obstinadamente eliminar, ha dicho la ministra de Cultura, Roselyne Bachelot, que por otro lado, como el cuadro pertenece a la colección nacional y es inalienable, ha prometido que presentará en cuanto pueda un proyecto de ley para que el Klimt vuelva a estar en manos de sus propietarios.
Y nos vamos a Estados Unidos, donde la relación con Rusia no pasa por su mejor momento, pero llevan así años, ¿eh? La inteligencia estadounidense ha publicado un nuevo informe que refuerza las acusaciones contra el Kremlin por injerencia. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, Joe Biden ha estado heavy, ¿eh?
Fuerte. ¿Sí? La próxima semana la administración estadounidense podría anunciar nuevas sanciones contra Rusia, contra Putin, sanciones que van a llegar tras la escalada que comenzaba en primer lugar con ese informe que comentabas de los servicios secretos, que afirma que Moscú, con la autorización del presidente Putin, llevó a cabo operaciones en favor del aspirante republicano y entonces presidente Donald Trump durante la campaña electoral. El informe de los servicios secretos, apenas 15 páginas, daba pie a las duras declaraciones del presidente Biden, que en una entrevista en televisión respondía con un «sí lo creo» cuando el periodista le preguntaba si creía que Putin, el presidente ruso, era un asesino. Biden afirmaba también que Rusia va a pagar un precio alto y que recordaba que cuando era vicepresidente con Obama se reunió a solas con Putin, que le miró a los ojos y vio que el presidente ruso no tenía alma. El informe de los servicios secretos, Ángel, afirma que tanto Moscú como Teherán se dedicaron en las últimas elecciones a esparcir declaraciones falsas o exageradas que aseguraban que supuestamente los sistemas de votación no eran de fiar, lo que debilitó la confianza del público en el proceso y en el resultado.
Por cierto, Juan, te escuchaba esta mañana datos sobre el tiroteo en Atlanta, asesinadas 8 personas, pero te escuchaba con la variable racial, es impresionante, ¿eh?
Sí, aunque en un principio parece que la policía descarta que se trate de un crimen de odio contra los asiáticos. Recordemos, Ángel, que de los 8 muertos, 6 son mujeres asiáticas, y este tipo de crímenes, las agresiones contra los asiáticos, han subido en un 150% en los Estados Unidos desde el inicio de la pandemia, mientras Trump ayer otra vez volvía a hablar del virus chino. La policía cree, según las primeras declaraciones del detenido, que estaríamos ante crímenes de orden sexual. Las personas muertas trabajaban, recordemos, en 3 salones de masaje. El autor es un joven de 21 años que fue detenido gracias a la colaboración de su familia y que, al parecer, según los primeros datos ofrecidos por la policía, se dirigía a Florida para seguir con esta cadena de asesinatos.
Joder, cómo están las cabezas. Gracias, Fierro.
Gracias.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La reforma laboral ha echado a andar este martes. Desde las 4:30 de esta tarde están reunidos el gobierno y los agentes sociales para abordar el desmontaje de la misma. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vicepresidenta in pectore, no ha ocultado su intención de derogar al menos los aspectos más lesivos. Hay que tener en cuenta que Bruselas va a mirar con lupa esta reforma y las pensiones. María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué discrepancias existen en este tema entre Nadia Calviño y su colega vicepresidenta Yolanda Díaz?
Vamos a ver, yo creo que tienen que ver bastante con la posición ideológica de cada una de ellas. Están en un gobierno, en el mismo, de izquierdas, pero evidentemente, y todos lo sabéis, pues no son lo mismo.
Hombre, es que las Yolanda ideas... Díaz tiene, Yolanda Díaz del PC, pero es que no lo
Efectivamente, ¿sí? es que es así. O sea, las ideas de la ministra de Trabajo, como bien dices, pues están mucho más cercanas a posiciones sindicalistas. Y además es que sabes que lo lleva directamente en vena. Con lo cual, pues ella es muchísimo más extrema. Mientras la ministra de Economía es más progresista, ortodoxa, mucha más cercana a la realidad que llega de Bruselas, puesto que ha pasado la mayor de su vida laboral allí. Con lo cual, bueno, pues no cree que ni que sea el momento de derogar ninguna reforma pasada, ni de hacer una nueva reforma por narices o sin acuerdo, que es lo que... Bueno, la ministra de Trabajo es verdad que lo ha dicho en varias ocasiones. O sea, que si no se ponen de acuerdo, que la va a hacer y punto.
Claro. ¿Influirá esto en clave política? Porque ahora casi se hablan de igual a igual, ¿eh?
Bueno, a ver. Yo de verdad que creo que confío que ambas tienen un carácter bastante dialogante. Y es verdad que ahora van a estar al mismo nivel, aunque un pasito por encima, bien lo sabemos, y lo han dejado claro entre ayer y hoy, la ministra Calviño.
Solo faltaba.
Hombre, es que además... A ver, es un peso pesado y los fondos que deben de llegar de Europa dependen prácticamente de lo que ella negocie y de lo que ella lleve. Y la reforma laboral va allí, con lo cual vamos a ver si... ya sé que son vehementes las dos, que defienden sus convicciones, que son muy combativas, pero que no son precisamente sectarias, con lo cual yo creo que puede que no les duelan prendas a ninguna de las dos, aunque tengo mis dudas de Yolanda Díaz, pero bueno, en bajar peldaños y con ello pueden llegar a un acuerdo y presentar algo que en Bruselas convenza y que puedan liberar esos fondos.
Cambios en la temporalidad y en la precariedad.
Sí.
¿Cómo?
Vamos a ver, el gobierno lo que quiere, y lo hemos hablado ya varias veces, Ángel, es simplificar y reordenar las modalidades de contratación con la intención de generalizar el contrato indefinido. Es el eterno debate aquí de la dualidad en el mercado de trabajo, que hay demasiado temporal. Entonces se está trabajando en fórmulas para exigir a las empresas, por ejemplo, una justificación clara de los motivos por los que recurre a esta contratación, para que no sea una cosa... tan extendida como está ahora, sino que sea puramente eventual. Entonces sí que va a dejar recordar que en tres modalidades los contratos, indefinido, temporal justificado y de formación, y frente a los cuatro actuales. Entonces, bueno, y a ver si dentro de cada uno tampoco hay tantísimas variedades. Y luego además va a revisar el tema de las subvenciones y las bonificaciones a la contratación para simplificarlas y ceñirse a los contratos indefinidos para personas desempleadas. O sea que bueno.
Perdona, te he cortado, María Jesús.
No, que ese es el camino, o sea, y no está mal, o sea, eso es lo que quiere Bruselas.
¿Qué piden los sindicatos?
Vamos a ver, los sindicatos están totalmente en línea con Yolanda Díaz, lógicamente, en modo desmontar la reforma laboral del 2012 de Rajoy. Y lo quieren hacer en dos fases. La primera fase abordaría la derogación de lo que llaman ellos los aspectos más lesivos de la reforma de Rajoy, y una segunda fase, pues, más light, ¿no? Pues, ¿cuáles son esos cambios que buscan imponer sindicatos y la ministra? Pues la prevalencia... ellos lo que quieren es recuperar la primacía del convenio sectorial, porque lo que hizo Rajoy fue que prevaleciera el de empresa, que es una medida que eso, que desde 2012 lo que permite a las empresas, o deja a las empresas manos libres para cambiar las condiciones de trabajo y bajar los sueldos ante una crisis como la que estamos ahora. Luego, el tema de la ultraactividad de los convenios. Pues la idea es recuperar la prórroga automática de los convenios cuando no haya acuerdo entre las partes y a la espera de un pacto. Esa es la llamada ultraactividad. Ahora que está limitada a un año, pero es por lo mismo, porque si no se prorrogan los convenios y no cambian ni para bien ni para mal. Y luego, bueno, pues penalizar la temporalidad. Es lo que hemos hablado antes.
Los empresarios, ¿qué presentan?
Pues todo lo contrario. Los empresarios están más en línea con Bruselas y en medio línea, digamos, de alguna manera, con Calviño. Creen que no es el momento de abrir este melón, que con lo que se ha hecho se puede seguir tirando, que por supuesto se sientan a escuchar los planteamientos de trabajo y sindicatos, aunque harán oposición máxima en cuanto a acometer ahora cambios legales. Y los cambios legales van en línea a lo que te comentaba, lo de la prevalencia del convenio de empresa, la ultraactividad, penalizar la temporalidad y limitar las subcontrataciones. Ellos lo que piensan es que es el momento de salir de la crisis, de pensar en los ERTEs y en las ayudas directas. Y se acabó, porque es en lo que estamos. Y se mantienen firmes en sus líneas rojas, que son estas, las que hemos hablado.
Comentábamos antes lo atento que va a estar Bruselas a todo esto. ¿En qué? ¿Qué va a decir Bruselas? Cuidadito con esto que te fundo.
Pues a ver, van a mirar con lupa, es verdad que haya un acuerdo en torno a lo que se envíe como documento que confirme pues esa reforma laboral, pero no una derogación. O sea, no quieren una derogación porque han apoyado la reforma laboral de Rajoy. O sea, esto es lo que quieren ellos. ¿Que puede haber mejoras? Por supuesto, pero no quieren que demos un paso atrás. Quieren modificaciones, pero no tumbarla. Los ERTEs, de hecho, se han convertido en la herramienta clave para que las empresas puedan seguir respirando durante esta larga crisis que dura ya un año. Con lo cual, ¿por qué desandar el camino andado?
Y la última, plazos. Cuéntale. Hoy no va a haber acuerdo, es un primer día, por decirlo así. ¿Pero qué plazos contempla la vicepresidenta Inspectora?
Vamos a ver, yo creo que, bueno, lo ha dejado caer, ¿eh? No, lo que sí quiere es algo rápido, quizá justo antes del verano. ¿Podemos hablar quizá de 3 meses llegar a algún tipo de acuerdo? Pues puede ser que se baraje ese, pero yo creo que no se puede ir tan rápido y que de momento hay que hacer las cosas básicas para que lleguen los fondos. O sea, es verdad que hay que ser rápidos en presentar un documento de una primera reforma, unas primeras modificaciones, y luego ya se verá. Pero yo creo que no se puede tumbar la reforma laboral y hacer una cosa nueva y echar a andar otra vez, porque no es el momento, porque estamos en crisis y porque lo que necesitan las empresas, sintiéndolo mucho, pues es flexibilidad.
Lo que nos faltaba. Estaremos atentos, que se avecinan grandes tardes de gloria. María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC. Gracias, como siempre.
Muchas gracias. ¿Eh? Buenas tardes a todos. Chao.
Chao, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Trilla García, jefe de servicio de epidemiología.
Vamos a actualizarla. Lo último es que España se suma a la suspensión temporal de la vacuna de AstraZeneca.
Hay que valorar siempre el balance riesgo-beneficio. Es decir,
Luis Planas, ministro de Agricultura, pesca. Si se elevara el precio en origen de las cosas, ¿eso va a cuenta de la cadena de intermedio que hay o va al precio final de los productos?
Creo que hay margen dentro de la cadena para que ese precio no repercuta efectivamente en el consumidor final.
Espérate. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Reducir la pobreza, empoderar a la mujer y promover una América Latina más sostenible. Esa es la labor de la Fundación Microfinanzas BBVA. Primera entidad de la región en ayuda al desarrollo y primera del mundo en contribución a la igualdad de género. Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
¡Vuelve la emoción! ¡Vuelve la Champions! Este viernes sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercano.
Expósito.
La linterna.